Seguimos en cuarto y quinto grado.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Y ahí tenés Paca Paca en tu servicio de cable y también a través de Radio Escuela, quien seguimos educando porque utilizamos muchos de los recursos, como también la página seguimoseducando.gov.ar, donde tienen facilitados todos los temas, matemáticas, lenguas, ciencias sociales, naturales, para volver y repasar si algo no quedó claro. Y esta página, obviamente, si la utilizás desde tu teléfono celular, además no consume datos. Continuamos. Seguimos educando porque estamos con ESI.
Claro, estamos trabajando con educación sexual integral.
Claro.
Con el eje del cuidado de uno mismo y de una misma.
Sí.
¿Sí? Habíamos hablado de este testimonio de Julia, de una nena de 10 años, que comentaba cómo le gustaría que la traten los mayores, tanto en la escuela como en su casa, como en el barrio.
Un montón, ¿sí?, de situaciones planteadas.
Claro. Sí. Y bueno, y ahí le estábamos dando como algunos consejos que quizá alguno que está en casa le puede servir.
Claro.
Decíamos que lo que importa es hablar, ¿sí? Le podía siempre decir a la maestra cómo se siente. Cuando vuelvan a la escuela, le puede decir cómo se siente para que la maestra la ayude a seguir participando más de la clase.
Estoy pensando, ¿sí?, algo. ¿Puede ser que a veces los chicos y las chicas no se sientan con ganas o a gusto de hablar con cualquier persona?
Y claro, eso es muy importante encontrar una persona de confianza.
Ahí está, ¿sí? Y a veces puede ser que una mamá.
Puede ser desde un padre, madre, puede ser una hermana o hermano mayor,
sí,
puede ser algún amigo también.
Sí.
También puede ser a cualquier familiar, pero también en la escuela, ¿sí?
Una maestra,
o si quizá van
docente
a una salita de salud, también puede ser algún doctor o doctora, algún enfermero o enfermero que esté ahí, y también puede ser una persona de referencia, de confianza.
Alguien que a ellos, ¿sí?, les transmita seguridad, tranquilidad, confianza,
sí,
bien.
Y que siempre que tengamos alguna situación le podemos pedir ayuda. Por
muy
ejemplo,
bien,
le podríamos decir a Julia que puede hablar con sus hermanas, ¿no?, y explicarles que la incomoda que le abran la puerta del baño, que
sí,
está creciendo, que necesita su momento de intimidad.
Hay muchas chicas que tienen su como un cuadernito, una especie de diario íntimo, y ahí escriben cosas que les pasan. Y a veces los adultos, como cosa graciosa, van y miran eso. Y no hay que mirar, si es privado.
No, es privado.
Por algo, sí, es un diario íntimo.
Exactamente, hay que respetar la intimidad. De esto vamos a estar hablando,
bien,
también en el día de mañana, ¿sí?
Sí.
Y esta nena, Julia, también le puede contar a una persona mayor de confianza lo que le pasa con los chicos del barrio y pedirle ayuda, ¿sí?
Bien.
Es importante que vayamos encontrando algunas cosas que debieran ser comunes para todas las chicas y los chicos en relación a cómo deben ser tratados y tratadas por las personas mayores.
Claro.
Por ejemplo, esto que decía Euge de respetar la intimidad.
Claro.
Hablarles sin gritar, ni maltratarlos física ni verbalmente.
No enojarse, ¿no?
Claro,
cuando los chicos
no,
o las chicas plantean algo, porque primero que a lo mejor les cuesta un poco plantearlo.
Claro.
Entonces,
hay que escucharlos.
Hay que escucharlos. Hay que,
sí,
hay que tener en cuenta que están haciendo un esfuerzo grande,
sí,
por plantear lo que les pasa, que a veces no es sencillo, siendo chicos, plantear cosas a los adultos. Entonces, el adulto, bueno, recibirlo de una manera más amorosa, ¿no?
Claro, eso, brindarles cariño, contención afectiva, acompañarles.
Bien.
Y posibilitar espacios y tiempos para el juego. Eso también es muy importante como personas mayores tenemos que tener en cuenta. Así que vamos a seguir conversando sobre estos temas.
Bien.
Y si quieres compartirnos algo, lo podés hacer a nuestro número.
Exactamente. Si sentís que algo de todo esto que contó recién Sabri, nuestra maestra, te está pasando y tenés ganas de compartirlo con nosotras, con la audiencia Radio Escuela, 11 25 12 0896.
Primaria. Ciencias sociales.
Y ahora sí, última materia de este jueves 21 de mayo. Estamos en la semana de mayo. Yo estoy con mi escarapela, contenta. ¿Cómo están pasando esta semana de mayo? ¿Bien?
Sí.
Sabri.
Me imagino que bien, ahí con alegría, esperando ese 25 de mayo.
Sí.
Bueno, ¿se acuerdan que venimos trabajando sobre los antecedentes de la Revolución de Mayo?
Bien.
Ya que nos estamos encaminando hacia este nuevo aniversario de la patria, el 25 de mayo. Pero, ¿qué es la patria?
Qué buena pregunta.
¿Tiene el mismo significado hoy en día que en 1810? ¿Qué es la patria para ustedes en casa? ¿Es la tarea que quizá tienen para el día de hoy.
Sí. ¿Sí?
Que nos manden un audio contándonos qué es la patria para ustedes. Sí. ¿Tiene un territorio? ¿Va más allá del territorio? ¿Está relacionada con sentimientos?
Ah,
¿con cuáles?
¿Cuántas cosas?
¿Con el lugar de origen, quizá?
Qué bueno.
Bueno, vamos a ir viendo un poquito de esto.
Bien.
Ayer dijimos que el 20 de mayo,
sí,
el virrey Cisneros autoriza un cabildo abierto.
Claro.
¿Sí? Sin embargo, pese a haberlo autorizado, no lo había convocado. Convocado es decir, lo que llama a que se haga, ¿sí?
¿Y entonces?
Por eso, al día siguiente, el 21 de mayo de 1810,
sí,
mientras el cabildo sesionaba como todos los días, 600 hombres armados, uh-huh, se reunieron en la Plaza de la Victoria, que es la actual Plaza de Mayo, exigiendo la realización de este cabildo abierto. El grupo está encabezado por Domingo French y Antonio Beruti.
Sí.
Y entonces, finalmente, el síndico del cabildo, que es el que, digamos, estaba a cargo, sale al balcón a anunciar que el cabildo abierto se realizaría el 22, al día siguiente.
Mira.
Pero esto no tranquilizó a los hombres en la plaza, que seguían pidiendo la renuncia del virrey.
Claro.
Se calmaron solamente cuando Cornelio Saavedra, que era el jefe del regimiento de patricios de este ejército que se estaba conformando,
ajá,
les garantiza apoyo militar para sus reclamos.
Ah, mirá.
Ahí aparece Cornelio Saavedra, ¿eh? Ojo al piojo. Ahí atentis.
Van apareciendo, este sí, van,
claro,
apareciendo algunos nombres que quizás en algún momento escuchaste.
Claro.
Y se nos van ordenando en esta semana de mayo, ¿eh?
Sí.
French, Beruti, Cornelio Saavedra.
Sí. Y es que sabes que las milicias tuvieron, como venimos diciendo e insistiendo, un importante rol en el proceso revolucionario.
Sí.
¿Quiénes participaban en los ejércitos patrióticos?
¿Quiénes?
Bueno, algo ya estuvimos mencionando.
Sí.
Recordarán que estaba compuesto tanto por criollos como por mestizos,
claro,
indígenas, afroamericanos, pero ¿se encontraban organizados de alguna manera particular? Bueno, acá les cuento. Las milicias agrupaban a personas nacidas en la misma región y que su nombre indicaba la zona a la que pertenecía cada uno.
Por ejemplo,
patricios. ¿De qué palabra viene?
Y viene de patria,
claro,
¿no?
Claro, viene de patria.
Sí.
Y en este caso era de Buenos Aires.
Ah,
sí, estaba relacionado con el lugar donde habían nacido. Eran de Buenos Aires, o sea que eran criollos.
Las milicias patricias, ¿sí?, eran de Buenos Aires, bien.
Y viene de la patria.
Bien.
Después tenemos arribeños. De arriba.
Arriba.
Del norte del virreinato.
Ah, mirá.
Después había vizcaínos, andaluces, gallegos, catalanes y cántabros que aluden a diferentes provincias españolas de donde eran originarios sus miembros. ¿Sí? O sea que esos eran españoles.
Milicias españolas.
¿Sí?
Perfecto.
Es decir, que las milicias creadas para defenderse de los invasores ingleses respondían a una organización definida por la pertenencia,
claro,
o identificación con el lugar de origen. Es decir,
clarísimo,
con la patria.
Bien.
¿Sí? Acá la patria está teniendo un significado relacionado, volvemos a decir, con el origen de esa persona.
Sí.
Y saben que, aunque sea algo poco conocido, las mujeres,
sí,
también participaban de los ejércitos patriotas.
¿En serio?
Sí.
Mira.
Una de ellas fue la capitana afroamericana María Remedios del Valle, que participaba del regimiento de patricios.
Sí.
Aunque sea poco sabido, las mujeres de las castas, las afrodescendientes y las indígenas también participaban de los ejércitos patriotas.
¿Pero eran mayoría o...?
No, seguramente no.
Eran minoría.
Eran minoría.
Pero
sí,
habían
pero
mujeres
había
en
mujeres,
las milicias,
sí.
Mira.
De hecho, del Valle nació en Buenos Aires en 1766.
Sí.
Según el sistema de castas vigente, o sea, de cómo estaba organizado. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo estaba organizada la colonia?
Claro.
¿Sí, los grupos sociales? Bueno,
claro.
Ella era una parda. Partió junto a su marido e hijos en la primera expedición militar hacia el Alto Perú en junio de 1810.
Sí.
Bajo el mando del general Belgrano, participó en las victorias de Tucumán y Salta en 1812 y 1813 y en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma en 1813.
Estoy pensando, Sabri, qué,
sí,
características debía tener esta mujer, María Remedios del Valle, para
muy
estar...
Valiente,
¿no?
Muy valiente.
Súper valiente,
sí,
para estar ahí al mando, bueno, al mando, pero, compartiendo,
sí,
las milicias con,
claro,
otros hombres, ¿no?
Bueno, en esta última batalla,
sí,
en la de Ayohuma, fue herida de bala, tomada prisionera por los realistas y luego sometida a azotes públicos.
Mirá.
Terrible.
Tremendo.
Belgrano la reconoció como capitana.
Claro.
En 1826 se iniciaron gestiones para que recibiera una pensión por los servicios prestados a la patria.
Sí.
La Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires votó otorgarle el cargo de sargento mayor de caballería en 1829.
¡Mirá qué cargo!
Sí, y mantuvo hasta su muerte, que fue el 8 de noviembre de 1847. Y sabes que en su memoria ese día, sí, el 8 de noviembre, fue declarado en el año 2013, sí, como el Día Nacional de los Afroargentinos y Afroargentinas y de la Cultura Afro.
Mira vos.
Del Valle fue mujer, sí, fue negra, fue pobre. Sí. Sí, su historia como madre de la patria recién se empezó a conocer en los últimos años, gracias a la irrupción de nuevas miradas, ¿no?, sobre la construcción de la nación,
sí,
y el reclamo de visibilización de las mujeres y de los y las afrodescendientes. Bien. ¿Sabes qué? Hay una entrevista muy interesante,
claro,
que se le hizo a quién, Eugenio.
A Felipe Piña, el historiador, que escribió un libro que se llama Mujeres tenían que ser, que justamente habla de las mujeres protagonistas de la historia. En el programa Vivo en Argentina de Televisión Pública conversa Felipe Piña y habla sobre María Remedios del Valle. La escuchamos.
Y me gustaría rescatar a una que es muy desconocida, que es María Remedios del Valle, que fue una negra liberta que se incorpora al Ejército del Grano con su marido y sus dos hijos. El parte es muy lindo porque dice dos hijos, uno del corazón y otro de la vida. O sea, como que había adoptado a un muchacho.
Perdóname, y ¿se incorpora al ejército y esto estaba todo bien?
Sí, porque era bastante frecuente que las mujeres acompañaran a sus maridos y a sus, ajá, hijos a pelear. Ya sea para atenderlos, para lavar la ropa, para hacerte enfermera.
Claro.
Y ella va a tener un rol muy activo, que va a ser enfermera, pero también va a ser capitana, va a pelear, va a ser espía. Una vida de película, hasta 7 veces por ser fusilada por los españoles, escapa, vuelve a pelear. Bueno, termina todo este circuito de guerras y de coraje insólito realmente, y termina en la miseria pidiendo limosna, y ahí descubierta por Viamonte, el general Viamonte, que era compañero de él en el Ejército del Grano, y ahí pide que se la reconozca, que se le dé un subsidio y se la nombre la madre de la patria, ¿no?
Y ahí escuchábamos a la entrevista de Felipe Piña en vivo en Argentina, en Televisión Pública, sobre María Remedios del Valle. Bueno, ahí contaba un poco más sobre su historia.
Claro, sí. La verdad que es fascinante conocer a estos personajes que aparecen en la historia y que quizás no son tan conocidos y conocidas.
Claro.
¿Sabes, Euge, que en el año 2013, sí, en el marco de un proyecto que contó con el apoyo del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Ciencias y las Artes del Ministerio de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires,
ajá,
los músicos Martín Sardella y Ricardo Pereira,
sí,
pusieron 7 canciones para 7 mujeres históricas.
Ah, qué lindo proyecto.
Sí. Y sabes que una de ellas, sí, es María Remedios del Valle.
Le dedicaron una canción a esta gran mujer en la que, ahora vamos a escuchar la canción, presten atención, porque yo preguntaba hace un rato, ¿qué características debe, sí, tener o debió tener esta María Remedios del Valle? Bueno, en la canción cuenta de qué se trata, cómo fue ella como mujer, ferviente, valiente, luchadora. Escuchamos, María de la Causa.
La historia cuenta que se vio pasar en el año 27, cargando en sus espaldas el pesar de una cruel miseria hiriente, a María la ferviente, luchadora de la patria, valiente moza, todo supo dar por la libertad. Fue la madre de la patria por su entrega y por su honor. Y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor. Fue a luchar flor morena en las batallas, pero en su pecho no llegó a brillar el fulgor de una medalla. Se entregó de cuerpo y alma, fiel María de la causa, mostrando su coraje y su lealtad, puro de verdad. Fue la madre de la patria por su entrega y por su honor, y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su
María de la Causa, esta canción con letra de Martín Sardella y música de Ricardo Pereira en la voz de María Gerlay. Qué hermosa canción.
Sí, muy bien.
¿Cuántas características que se le atribuyen a María Remedios del Valle? Coraje, lealtad, ferviente, valiente, luchadora de la patria. Un montón de cosas para esta mujer. ¿Qué te parece si vamos a conversar un rato con Alejandra Pacino? Ella es profesora adjunta del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, además investigadora del Instituto Rabiñani, para seguir hablando un poco sobre la Semana de
Mayo.
¿Sí? Te saludamos, Alejandra, ¿cómo te va? De este lado Sabrina Flax, nuestra maestra, y mi nombre es Eugenia Kibel. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Eugenia, Sabri? ¿Cómo están?
Todo bien.
Muy bien, acá en esta clase para cuarto y quinto grado, en plena Semana de Mayo, pensando los acontecimientos, repensando los acontecimientos. Te queríamos, para introducir a la charla, preguntar si es correcto o si está bien pensar esta Semana de Mayo como un correlato, una sucesión de hechos que pasaron medio de memoria, como no queremos estudiar en realidad todos los años, o bien, o mejor pensarlo como de una manera más amplia, como que hay que prestarle atención a otras cosas para entenderlo.
Realmente uno comúnmente piensa el 25 de mayo como la Semana de Mayo o acontecimientos que se van a precipitar esos días, de eso no hay duda, que son días muy, muy importantes. Pero para poder entender lo que ocurre el 24 o el 25 de mayo, hay que abrir un poquito el panorama a los años previos, ¿no? ¿Cuál era la situación del Virreinato del Río de la Plata, cuál era la situación de España? Porque eso nos permite entender mejor cuáles son las decisiones que esos grupos criollos van a tomar el 25 de mayo.
Claro, sabes, Ale, que nosotras acá en la radio estuvimos trabajando mucho sobre los antecedentes, ¿no? Y teníamos esto de las invasiones inglesas como un antecedente muy importante para lo que iba a pasar después, para 1810. Y hablamos también, le contábamos a las chicas y los chicos que cuando uno trabaja en los procesos sociales tiene que tener en cuenta la multicausalidad, ¿no? Esta cosa de que un hecho no sucede por una sola razón, sino que tiene muchas causas. ¿Esto es así?
Eso es así, qué lindo como están estudiando. Sí, eso es así. En primer lugar, la situación de las invasiones inglesas, que los chiques seguramente ya habrán leído y ya saben, va a generar una situación muy particular en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y esa situación tan particular es la organización de estas milicias, ¿no? Estos ciudadanos, estos criollos que se hacen soldados para defender la ciudad de las invasiones inglesas.
Sí.
Ahora bien, esas milicias no se desarman cuando en 1807 termina la segunda invasión, ¿no? Sí. O sea, quedan como cuerpos armados de la ciudad, van a politizarse mucho, o sea, la cuestión de la discusión política va a empezar a ser muy importante, no bastante, sino muy importante, y eso va a generar un clima importante en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero a eso también le tienen que unir, en el marco de esta multicausalidad, qué es lo que pasaba al otro lado del Atlántico,
claro,
qué es lo que estaba pasando en España. Y ahí tienen que recordar o pensar en una figura clave, ¿no? Muy, muy conocida y muy parodiada a veces, como es la figura de Napoleón Bonaparte.
Claro, con la invasión, ¿sí?, napoleónica.
Entonces hay que pensar en Napoleón, y con Napoleón pensamos en cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Francesa en toda Europa, ese Napoleón que va a expandir los principios de esa revolución, los principios más moderados de esa revolución, y va a invadir España y Portugal en 1808, ¿no?
Uh-huh.
Y eso iba a invadir España y Portugal, a Portugal por un problema con los ingleses, ¿no? Pero España sobre todo porque España era considerada por Napoleón el país más atrasado de,
claro,
de Europa, ¿sí? Un país muy clerical, con una monarquía absoluta que limitaba en todo la participación o la libertad de expresión de, de sus ciudadanos. Y entonces Napoleón lo que va a hacer es, bueno, desalojar a la familia real española. Ahí está Fernando VII como monarca, hacía poquito que había llegado al trono, y va a cambiar de dinastía. Lo va a poner a su hermano bajo los principios de generar ciertas libertades en España.
Sí.
Ahora, lo que Napoleón no se esperaba que ocurra en España era que el pueblo español se iba a levantar en armas,
claro,
contra el propio Napoleón. Iba a llevar a cabo en España su propia revolución, al estilo de la Revolución Francesa, su propia revolución. Esos son los acontecimientos que van a llegar a los territorios americanos, que van a llegar a Buenos Aires.
Bien.
Porque estos españoles que se levantaron para defenderse, ¿no?, de la invasión, que van a usar la palabra independencia para hablar de su propia independencia con respecto a los franceses, no van a tener con las colonias americanas el mismo espíritu liberal, ¿sí?
Sí.
Van a pretender que las colonias sigan estando como antes, ¿sí?, dependientes de la metrópolis. Y es ahí cuando los grupos criollos en Buenos Aires, en Caracas, en Chile, van a comenzar a replantearse esa relación,
claro,
colonial, y van a formar sus juntas de gobierno. Les,
claro,
van a decir a los españoles, si ustedes tienen derecho a pensar que el monarca no está y por lo tanto el poder está nuevamente en el pueblo, los criollos sí, en América, los españoles americanos, como se llamaban ellos, tenemos los mismos derechos de formar nuestras juntas de gobierno.
Muy bien.
Perfecto.
Hay cuántas cosas para pensar entonces, ¿eh?, en esta semana de mayo. Obviamente en la clase de sociales, Sabri la va como desarmando, y un poquito todos los días nos tomamos un rato para pensar todas estas cuestiones. Te agradecemos muchísimo, Alejandra, por, bueno, posibilitar esta charla, ayudarnos a pensar un poco más. ¿Podemos recurrir a vos en otro momento si tenemos que hablar de historia?
Supuesto,
¿sí?
Por supuesto.
Te agradecemos muchísimo, ¿sí?, por este rato.
Bueno, gracias.
Sí, un abrazo grande. Abrazo. Y a los chicos que escuchan también.
Sí, claro, muchas gracias. Conversábamos con Alejandra Pacino, profesora adjunta del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Qué lindo, ¿eh?
Sí.
Hablar con alguien que se dedica a estudiar, a investigar sobre,
claro,
la historia. Me quedé con ganas, ¿sabes de qué?
¿De qué?
Preguntarle qué es patria para ella.
Ah,
pero mira, no importa. Se lo dejamos a los chicos y a las chicas que escuchan. ¿Qué es patria para vos? Es un buen momento para pensarlo. Estamos en plena semana de mayo. La escarapela, la música, tu lugar, hacer bien las cosas. ¿Qué es patria para vos en este jueves 21 de mayo? Sabri, nos tenemos
nos
que despedir.
Despedimos.
Sí, hasta mañana. Mañana con más
Ay,
cosas.
Mañana viernes, ¿eh?
Mañana viernes, prepárense.
Atentis.
Siempre hay alguna sorpresita para los viernes. Nos despedimos con música, con una canción justamente que habla sobre la patria, de Adriana Bonicio, en la voz de Juan Carlos Baglietto. Dormite, patria. Chau, hasta mañana.
Hasta mañana.
Dormite, patria, sobre mi camisa. Olvídate pronto de los que te pisan. Dormite, patria, que la noche es fría y hay un viento blanco sobre la avenida. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un papelito. Dormite, patria, que los corazones te harán de almohada para tus pulmones. Dormite, patria, que suena la radio y alguien que te nombra lo dice. Quiero ayudarte porque siempre es invierno y no tenés un techo y están los lobos sueltos. Malena, Carlitos, Gardel y los caudillos, las madres de los pañuelos y los hijos de mis hijos, el que vende flores
yo que canto estas canciones, esas chicas de las tiendas, los que arreglan los motores. Te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa, y entre provincia y provincia no habrá límites ni nada. Dormite patria como mi enamorada, llevo tu corpiño atado en mi lanza. El último aliento, la canción que me quema, es que sos distinta a la que vi en la escuela. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un buen augurio. Dormite patria, que en la cuadra aquí cerca suena ya la murga para que te duerma. Lleve al domingo.